Grupo Risa.
La noche.
Chema Martínez, hola Chema, muy buenas noches.
Creo que me he cargado el aparato. Creo que me he cargado el aparato.
Ya está, ruidos extraños. Perfecto. Son las primeras palabras en la noche de hoy de Chema Martínez. Bienvenido, Chema.
Welcome. Muchas gracias, amigos.
Bueno, de lo que hemos dicho al principio, ¿has escuchado algo? No, tampoco merecía mucho la pena, así que...
Oye, estamos todos aquí
a mí,
contentos.
¿No? Alcalá,
el amigo Alcalá. Sí.
Bueno, entonces, estábamos hablando antes con Chema Martínez antes de entrar en antena y nos ha confesado que es oyente incondicional de este programa, pero de una forma muy rara. ¿Cuál era, Chema?
Pues fíjate que yo soy de esos españoles que se acuestan escuchando la radio y estoy siempre con el pinganillo ahí puesto y me quedo sobao, me quedo sopa, y de repente empiezo a escuchar cosas raras y por mi cabeza pasan canciones o historias un poco inverosímiles, y de repente ese sueño se convierte en una pesadilla y me levanto y digo, ¿dónde estoy? Y resulta que estoy escuchando a Grupo Risa, y ya pues es imposible dormirme porque me empiezo a reír, no paro de reír, y estoy solo a altas horas de la madrugada pues riéndome y sin parar y disfrutando de la radio, o sea, disfrutando con vosotros.
Escuchas canciones como esta, cosas de parchís. Vamos todos. Música de vanguardia en la radio.
¿Acá ha terminado el cole ya?
Sí.
Hace meses.
Es que, en serio, es que estamos celebrando el último programa de la temporada y esto va a sonar después de las tres. O sea, que esto más o menos es parecido a lo que sueles escuchar tú cuando te despiertas, ¿no?
Lo que aparece de la nada, o sea, a lo mejor después de haber escuchado toda la actualidad deportiva, me he quedado dormido y de repente pues empiezo a escuchar una cosa de este tipo y digo, ¿qué sonará? Y a lo mejor estoy metido en un sueño, pero bueno, muy divertido y tengo que reconocer que me lo paso estupendamente bien.
Oye, ¿tú cuando le escuchas a alguien decir eso de correr es de cobarde, tienes ganas de decirle qué?
Pues que tiene razón. Que soy un cobarde.
¡Magnífico!
Y que tiene toda la razón del mundo. O sea, que yo soy muy cobarde y lo reconozco. Sí. Y debe ser por eso, porque lo único que hago es correr y correr. No sé si es que me persiguen demasiado o que voy detrás de alguien. Pero vamos, el caso es que eso de correr de cobardes es totalmente cierto. La única historia es cuando era pequeño, ¿no? Que no me decían lo de cobarde y me decían, ¿cómo puedes correr sin tener una pelotita al lado? Que era la gran duda, o sea, que corría sin tener una pelotita, y era lo que intrigaba a todos los demás niños, ¿no? Que por qué era capaz de correr, pero lo de cobarde siempre lo he tenido muy claro, que es un cobarde.
Oye, Chema, una pregunta que te quería hacer, porque yo la última vez que te vi, que fue en un programa en directo que hicimos hace mucho tiempo, me pareció entenderte decir que hacía años que no salías a correr un día, o sea, que todos los días sales a correr.
Sí, cierto.
¿Y con el confinamiento qué ha pasado?
Pues que hoy en día ha evolucionado todo tanto que tengo en casa una cinta, tengo un rodillo, tengo dos rodillos con dos bicicletas, tengo una barra de pesas, tengo escaleras, o sea, que tengo absolutamente de todo. Y lo cierto es que todos los días he hecho algún tipo de ejercicio y luego encima pues he estado haciendo vídeos para la gente que no podía estar entrenando en casa, que no podía salir, pues he estado poniendo un poquito mi granito de arena para que la gente se moviera. Porque si algo hemos descubierto es que la gente con todo este confinamiento le gusta el ejercicio y ha aumentado afortunadamente las ganas de hacer ejercicio. Un 35% de la población ha salido a la calle a correr, con lo cual para mí me parece maravilloso. O sea, Pepe Domingo va a tener que decir para todos esos transgresores y para los runners y para toda esta gente que hace deporte, cada vez somos más.
Es que de hecho en las tiendas de deporte todos los equipamientos para hacer ejercicio en casa, las cintas de correr, las bicicletas elípticas, las pesas, estaba todo agotado. O sea, no se puede comprar nada online ni en tienda tampoco de este tipo de equipamiento porque la gente ha arramplado con todo.
Bueno, o sea, yo creo que ha sido lo más difícil. Yo era uno de los privilegiados, pero me llamaba la gente y me decía, ¿cómo has conseguido una cinta? ¿Cómo has conseguido un rodillo? Porque se han convertido en auténticos artículos de lujo en el confinamiento y bueno, uno que tiene contactos y afortunadamente he tenido la cinta y también me he cansado de ella, y yo creo que ahora lo bueno va a ser el mercado de segunda mano, que posiblemente mucha gente que no ha podido acceder a esos artículos ahora los podrá comprar a un precio un poquito más barato, ¿no? Que es la parte buena.
Había escuchado yo a un tío, no me acuerdo quién, durante este confinamiento, que el tío había corrido una maratón en su casa, o sea, del salón a la cocina, iba corriendo por el pasillo, y había engañado a los compañeros de piso que tenía, porque claro...
Eso sí, lo has escuchado en el kilómetro 42.
Lo escuché, ¿no? Ahí, pues mira, pues en kilómetro 42, esa gran sección. Y el tío le engañaba a los amigos. No, decía, si esto en un par de horas he terminado.
Y no podían salir de la habitación. Yo tengo que reconocer que eso me parece... ser cobarde por correr mucho y está muy zumbado, porque yo no sé, y ha habido gente que ha hecho más de 42 kilómetros, o sea, 80 kilómetros corriendo en espacios pequeños, en una terraza, y fíjate lo que ha dado el confinamiento, lo que ha dado este COVID-19 para que la gente hiciera cosas demasiado inverosímiles. Yo no sería capaz, o sea, que fíjate que soy de los que necesito hacer actividad todos los días, pero a mí eso me parece una auténtica locura. Y más meterte una maratón con tanto giro, no sé cuántos, los miles de giros que tenía que hacer el amigo este, sí, ¿no? Que había hecho. Me parece una auténtica locura y no toda es, la no. gente que hace eso, digo, ostras, yo que he sido deportista de alto nivel, jamás hubiera tenido cabeza, yo creo, para hacer este tipo de historia. Fíjate, somos cobardes y zumbaos.
Una cosa, Chemax, soy Manolete.
¿Qué pasa, Manolete? Oye, el Atleti, ¿cómo está? Que no vais a dejar el estadio, ¿no?
Este es el año raro para ganar la Champions. Espérate un poco, ya verás. Oye, una cosa, los que nos dedicamos al running, mira, de hecho estoy yo y estaba Suancar. Suancar,
buenas noches.
Buenas noches, exactamente.
Buenas noches, aquí estamos los runners.
Eso.
Chema Martín, Manolete y Suancar.
Oye, Suancar, además por tu tierra hay mucho runner por ahí, o sea que...
Lo sé, he creado afición, Chema. Sí, yo empecé haciendo los 100 metros, ahora mira, estoy como la Silfide, haciendo...
En 110, ahora estás en 110, ¿no?
Vamos a incorporar a otro runner que sale a correr todos los días, que es Roberto Gómez. ¡Bobby!
Buenas noches. Buenas noches, Chemita. Buenas noches.
Hola, Bobby. ¿Cuánto tiempo sin hablar contigo? Estoy esperando todavía el entrevistón que me haga.
Sí, no, entrevistón. Ya te voy a decir una cosa, Chemita. Estoy yo, que sabes que soy un runner de estos de todos los días. Nunca te he visto por el retiro. ¿Por qué?
Porque es que ha estado cerrado, sí, Bobby, que ha estado cerrado, sí, que no podíamos ir ninguno a correr allí.
Me tiene que hacer un circuito, Chemita, un circuito de estos, sí, de estas tres horitas ahí.
No, pero
ahí,
escucha, Chema, sí. Bobby tiene su Ironman que lo hace en el retiro.
Sí, yo tengo un Ironman, mira, sí.
¿El muñequito Ironman tiene?
No, yo tengo mi Ironman, mira, son dos flexiones en el sitio. 2 segundos sprint en el sitio, o sea, levantar la rodilla 2 veces, que te lo he visto hacer en YouTube. Luego, me hago un sprint de lado de 5 metros, luego me subo a la barquita, me subo un purito y ese es mi Ironman.
Sí. Oye, no está mal, Bobby, está bien, no está mal del todo.
Yo ya estoy con la piedra de la cabeza. Es que es una cosa que te pregunto, mire, o sea, tú llevas corriendo todos los días, ¿desde cuándo?
Pues fíjate, ya casi va para... Voy a hacer el año que viene, cumplo medio siglo. Y ya empiezo a perder los números. Y creo que llevo estar sin parar de correr, si te digo un día, pues a lo mejor 10 años. Los últimos 10 años, porque antes cuando terminaba, pues años 2000, ¿no? Cuando quedaba campeón de Europa... te lo estoy soltando así a posta, ¿no? Cuando quedaba campeón de Europa, que suena bien.
Que lo fuiste.
Ahí estamos.
Descansaba 4 o 5 días sin hacer absolutamente nada. Pero luego que descubrí que cuando empezaba a entrenar me dolía absolutamente todo. Y, ostras, pues yo no puedo empezar a entrenar y que me duela todo. Así que dejé de tener esos días de descanso y los ocupaba con sesiones diferentes. Es decir, a lo mejor pues nadaba, corría suave, de tal manera que todos y cada uno de los días del año pues estaba haciendo ejercicio y hasta el día de hoy. Ahora cuando paro es cuando tengo que volar y estoy viajando, que estoy más de un día, que ese día no corro, lógicamente, y los días que a lo mejor estoy lesionado y por algún motivo no puedo entrenar porque...
Puedes correr en el avión.
Sí. Oye, por algún aeropuerto he corrido, ¿eh? O sea, por algún aeropuerto he salido a correr y por ahí corriendo la gente te mira, sí, como diciendo, sí, ¿quieres ser el cobarde?
Sí. Dices, oye, correr suave. ¿Qué es correr suave para ti, por ejemplo, el kilómetro en cuánto?
Para mí, muy suave sería 5 minutos, sería muy, muy suave.
Vale, venga.
Uy, qué bacalada. Eso para mí es un kilómetro. Eso es una bacalada.
Pues eso sería muy suave, 5 minutos por kilómetro. Suave sería entre 4 y 4.30 y ritmos normales serían por debajo de 4 minutos. Y ritmos de fuertes a 20 por hora, que son unos ritmos que se han puesto muy de moda en el confinamiento. Hemos visto a muchos deportistas, mucha gente que se ponía a correr las cintas y parecía que correr a 20 por hora era una cosa sencillita, ¿no? Y no lo es tanto, lógicamente. Pero bueno, me movería en esos ritmos. Ahora me cuesta correr mucho más que antes, es decir, a lo mejor ya no soy tan cobarde como antes, o o tardo más en llegar a los sitios, pero fíjate, 5 minutos por kilómetro, no está mal.
Bueno, pero
no
va, es que vas a hacer los 50 ya, que esto, apúntate, Vicente Ortega, Radio Marca, ¿cuándo es la fecha?
22 de octubre.
Chema Martínez, 50 años, un número redondo, Chema, ¿cómo estás?
Pues fíjate, un poco cansado de entrenar. Acabo, me apaga, Vicente, me acabas de pillar de venir a hacer unos kilometrillos para variar. Y fíjate, contento por seguir cumpliendo años, que no está mal. Y, por, y todavía poder seguir haciendo kilómetros, que tampoco está mal. Así que ahí sigo, Vicente, muy bien.
¿Cuántos españoles nos acordamos de que, bueno, tú has sido plata en Göteborg en el año 2006, plata también en Barcelona en 2010, pero ese oro, ese campeonato de Europa de atletismo en Múnich 2002, esos 10.000, ¡ay, ay, ay! ¿No?
Sí, sí, sí. No, fue hace años, ¿eh? No ha sido hoy, ha sido hace años, no, Vicente.
Hace 18 años. Oye, ¿qué te parece si recordamos aquel momento? Oro para Chema Martínez en Múnich.
Baumann persiguiendo a los españoles. ¡Qué final de 10.000! Ríos que va a tratar de pasar a Martínez, no puede. Chema puede proclamarse campeón de Europa. Chema que aguanta. Va a ganar Chema. Chema gana campeón de Europa. Chema Martínez.
Sensacional.
Vamos, vamos, Chema.
Y bronce para España. Kevin Chema Martínez, campeón de Europa de los 10.000. A seguir parecía Ríos.
250. Estábamos los favoritos de Ríos. Habíamos callado medalla. Sensacional.
Qué carrera tan bonita y qué final espectacular para los intereses españoles.
Qué bien han jugado sus bazos.
¡Qué hay, sombrerazo! Ay,
ay, ay, Chema, pero qué maravilla, Chema, ¿eh? Oye, y eso de raparte el pelo antes que parecía que salía de un campo de concentración y ahora tienes un pelazo que vamos, que ni Manolete. Oye, ¿por qué ese cambio? O sea, ¿te rapaba el pelo como aquel que se pone la licra para correr contra el viento y hacer una mejor marca?
Eso es, Vicente, totalmente. Los deportistas somos muy maniáticos. Entonces, hay veces que te sientes seguro con chorradas, ¿no? Como esta. Yo me cortaba el pelo y me miraba al espejo y digo, ya estoy preparado para competir. Y realmente se convirtió casi en esa imagen que necesitaba para tener la seguridad cuando afrontaba las competiciones, los grandes campeonatos. Y lo cierto es que me sentía bien así. Pasó el tiempo y fíjate, terminando una carrera de estas a las que voy ahora por el desierto, que tengo que estar pues carreras de 250 kilómetros en una semana, en las cuales duermes en el suelo, no te duchas, utilizas la misma ropa para la competición.
250 kilómetros, eres un panenquita.
¿Qué te parece? Fíjate. Y fíjate lo que pasó. Me acuerdo, corrí en Sables, que había quedado en cuarta posición. Y había estado la semana, los 10 días sin ducharme, llegué a casa y entre que no me había cortado el pelo, a lo mejor 2 semanas antes de haber ido para allá, más otras 2 semanas que había dejado, había estado un mes y medio sin dejarme, o sea, sin habérmelo cortado. Y llego y tenía un evento y coincidí con dos amigas actrices, entre ellas Kira Miró, creo que estaba María Hernández también, alguna chica guapa más por ahí, alguna actriz.
Y bien ricas, Chema, buenas tardes, buenas noches.
Buenas noches, fíjate, muy rica, muy rica.
Oye,
sí.
Kira Miró, muy, muy rica, ¿eh? Y la otra también, ¿eh? Perdona que te haya contado, porque cuando es que nombran una mujer, yo digo siempre digo buenas tardes o buenas noches y digo seguir al entrevistado. Continuamos.
Gracias, Cerezo. Pues fíjate, y llega y estábamos haciendo evento para una competición y me dicen, oye, Chemita, si está muy guapo así, con el pelo. Y aparte de ahí ya no me lo volví a cortar, o sea, por vanidad. No me había dicho nada ninguna mujer en muchísimos años y ahora con pelo pues me decía alguna cosa. Y eso me iba haciendo mayor y con lo cual una cosa llevó a la otra. Así que ahora tengo este pelazo que, sobre todo por vanidad varonil, fíjate.
Has corrido en el desierto, en la Antártida, en la jungla. Tú estás zumbado, macho. O sea, ¿cómo puedes estar tan colgado?
Y lo he echado de menos en este confinamiento. Fíjate que he estado durante 18 años en el más alto nivel. He estado en Juegos Olímpicos, Campeonatos de Europa, Universiadas, Campeonatos del Mundo, Juegos del Mediterráneo. O sea, casi todas las competiciones, creo que todas las competiciones a las que podía asistir. Y realmente donde estoy disfrutando ahora son en carreras en las cuales tienes que llevar tu comida, duermes en el suelo, estás llevando a tu cuerpo al límite. Y lo echo de menos, fíjate que así. Creo que ha sido, si me dices tú, que en todos estos meses que has podido echar más de menos, digo, pues una carrerita o en la jungla o en el desierto o allí en Antártida, en cualquiera de estos lugares, que lo que me aportan es todavía ver que puedo seguir evolucionando como persona y como deportista, y me motiva muchísimo y vivo el deporte de otra forma. Ya no hace falta que corra tan rápido, pero soy capaz de correr más lento durante esos días que dura la aventura, y son además experiencias vitales, ¿eh? O sea, que más allá de lo deportivo, que luego no lo hago mal y estoy peleando con los mejores, pero sobre todo se convierten en experiencias vitales que aún a día de hoy sigo disfrutando muchísimo.
¿Cuánto estamos hablando de una etapa en el desierto, por ejemplo?
Pues fíjate, la última que hice creo que ha sido en Perú, que era de 3 días, son 150 kilómetros en 3 días. Entonces tienes una etapa de en torno a la maratón, 40 kilómetros, la siguiente etapa, que es una larga, que puede ser 60-70, suelen meter un día de descanso y luego sería el tercer día, que serían otros 30. Así que depende un poco el tipo de carrera, si es de 3, 4 días o de una semana. La que voy a ir, una de las que se me ha cancelado, que era entre volcanes y jungla en Costa Rica, Volcano Ultramaratón, pues esta se ha pasado a diciembre. Y
la coloco, sí.
Fíjate, pues tienes que subir a volcanes con temperaturas por debajo de 0 grados, tienes que correr por la jungla y bueno, pues tienes etapas desde 80 hasta 40. Lo que pasa son cada día, y tú tienes que llevar en tu mochila, corriendo, claro, con la mochila, que puede pesar en torno entre 8 y 10 kilos, y tienes que estar cada día corriendo, compitiendo, y lo que llevas en tu mochila es con lo que comes, donde llevas el saco de dormir, por donde cruzan los ríos, donde puedes ver si hay algún cocodrilo, que es una de las cosas que más miedo me daba, ¿no? El contacto con ese tipo de animales en plena competición, y bueno, por eso oscila muchísimo, depende de la competición y el formato que tengan, porque hoy en día nos hemos vuelto tan locos que hay carreras de todo tipo. Hay carreras de 100 millas, que he corrido alguna en Lake Tahoe en Estados Unidos. Hay carreras de 250 kilómetros por etapas y hay carreras de 100 kilómetros, o sea que ahora como hay tantos zumbados, pues hay carreras para todos nosotros.
Y en aquellas etapas, no sé cuál te estás acordando en este momento, pero ¿cuándo has dicho, me parece que aquí ha llegado mi hora? Estas son mis últimas palabras. ¿Has llegado a pensar, has pasado hambre? No sé, sí, de qué momento te acordarás ahora.
Pero si soy como un perrillo, o sea, lo de pasar hambre, adiós polvo por testigo, sí, que no volveré a pasar hambre, pues vuelves otra vez a recaer. Date cuenta que en este tipo de carreras tú tienes que prepararte la comida. Si metes mucha comida, llevas mucho peso y te cuesta correr más. Con lo cual tienes que minimizar un poco el peso que llevas y ajustas mucho. Así que voy siempre pasando hambre. Cuando hay competiciones que te encuentras con algún español más, pues voy como los perrillos, así, a ver si se le cae alguno, una loncha de jamón, que suelen llevar, dicen que es la comida del alma, y me acerco por las tiendas, por las jaimas, a ver si hay alguien que, pues eso. He llegado a probar la mojama. Alguno de estos españoles decía, oye, Chema, que es un poco mojama. Digo, fíjate que es una... lo de la mojama, ¿no? Es algo que escuchas, que no sabes, ¿no? Si es verdad, si existe, qué tipo de comida es, pero lo escuchas. Estoy más seco que la mojama, no sé qué. Y probé mojama de pescado. Y, ostras, tenía hambre. La mastiqué, la engullí, pero que sabía rayos. O sea, que no sé... Pero la he probado y he llegado a comerlo, y eso sí que fue un día duro. Pero de arrojar la toalla, como me preguntabas, nunca, nunca. O sea, lo pasas mal. Pero si hay algo que nos diferencia a los deportistas, ¿no? Los que hemos vivido el alto nivel, es que tenemos un umbral del dolor muy alto. Me puede estar pegando una paliza y todavía aguanto mucho más.
Yo quería hacerte un par de preguntas, querido amigo Chema Martínez. Como yo soy jefe de deporte y una de mis responsabilidades es gestionar el presupuesto del departamento de deporte, te voy a hacer una pregunta de índole económica. ¿Uno puede vivir de esto? ¿Un tío se puede ganar la vida y se la puede ganar bien corriendo?
No, bien no. Desgraciadamente, el deporte profesional es algo que no está tan bien como debería estar. Y son muy pocos los deportistas que pueden permitirse vivir bien. O sea, los deportistas normalmente profesionales, quitando el fútbol y el tenis, posiblemente tiene una estructura más profesional, el balonmano también. Los demás deportes y los deportistas viven, entrenan o les da para vivir normalmente durante ese periodo de tiempo en el que están practicando deporte. Para vivir más allá, muy complicado. También estamos acostumbrados a entrenar y competir, pues estás preparado para hacer lo que tengas que hacer el día que dejas de hacer deporte, ¿no? Pero no da para tener toda tu vida resuelta, sino te da para vivir mientras estás practicando deporte. Y hay algunos que son muy buenos y son capaces de generar más ingresos, y otros que no tanto. Pero es muy complicado, ¿eh? La mayoría de los deportes, existen muchos deportes minoritarios que casi te cuestan dinero. En vez de poder vivir de ello, es muy difícil. Sobre todo, fíjate, este año se avecinan tiempos difíciles, porque todas las las federaciones van a tener menos dinero, las empresas van a destinar menos dinero a lo mejor a patrocinios, y yo creo que son épocas complicadas para el gran deporte, más allá de lo que se supone esas estructuras profesionales como son el fútbol, que es más que un deporte, que se ha convertido en es un espectáculo, es algo diferente, y los demás deportistas sufren, lo padecen, y me consta.
Creo que el Whopper tiene una pregunta para ti.
Dispara, Whopper.
Vamos allá, Chema. Te cuento, el eslogan este tuyo de no pienses, corre, ¿no es un poco peligroso? Quiero decir, no hay que escuchar al cuerpo, no hay que hacer caso a las lesiones. Te lo digo desde el punto de vista de alguien que se pegó un leñazo un día y desde entonces tengo que tener mucho cuidado con el ritmo que le quiero meter al cuerpo porque es que no llego, o sea, porque me duele o porque se resiente. ¿No hay que hacer un poco de caso a lo que te dice el cuerpo?
Sí, hay que escuchar al cuerpo. Lo que no hay que escuchar es cuando se queja el cuerpo demasiado. Hay veces que el cuerpo no deja más que de quejarse y de mandarte improperios y decirte cosas obscenas. Y si le escuchas todo lo que te va diciendo tu cuerpo, no harías nunca nada, ¿no? En este caso, el no pienses corre pues va para un poco ese punto de motivación que necesitas. Oye, vale, está bien que estoy cansado un poco, pero voy a salir a dar un paseo. Oye, que no sé qué. Es no darle vueltas y es un poco como filosofía de vida. Déjate de buscar excusas y haz lo que tengas que hacer. Anda. Y también me lo decía mi mujer, está lloviendo y yo, joder, que no me voy a salir. Y dice, anda, no lo pienses y corre, mentira, corre, vete de aquí ya.
Chema, ¿qué música escuchas ahora para correr?
Pues mira, escucho de todo. Tengo a mi hija de 16 años que están con toda la música latina, con el reggaetón, con todo eso, así que estoy un poquito al día de lo que va surgiendo. Yo soy más rockero, me gusta mucho el pop británico, me gusta la música española también. Escucho absolutamente de todo. Me dejo, vamos, que voy cambiando y dependiendo un poco el ánimo que tenga, pues cuando salgo a correr pongo música siempre y cuando voy solo. Si voy con gente no pongo nada y si tengo entrenamiento muy fuerte tampoco me pongo música. Pero como te digo, me gusta en función de mi estado de ánimo escuchar una música y otra. Pero escucho de todo y suelo estar un poco al día para seguir comprendiendo lo que les gusta a ellos, ¿no?
Es que como aquí tenemos otro runner sí. De Tronío que también comparte la vida healthy, igual escucháis lo mismo. A ver, Alcalá,
que incorporamos otro. ¿Qué tal de nuevo? Muy buenas. Muy buenas.
Bueno, Chema, pues,
sí, sí. Yo, a ver, yo, todo el mundo sabe que soy un runner. Yo me empecé a aficionar a esto de correr gracias a Kilómetro 42, esa sección de moda en el partidazo de la cadena COPE, muchos años, escuchando la radio, escuchando a Chema, siguiéndole. Y yo tengo mi iPod, es un iPod de Apple.
No esperaba menos.
Y tengo un montón de canciones. Mira, tengo toda la discografía de Enya para motivarme cuando salgo a correr. Tengo, pues, Luis Cobos, tengo Beethoven, tengo Gregoriano, Pancho Céspedes también. Sí, sí, sí. Tengo... Tú por
Celine
ejemplo...
Dion.
Celine Dion, sí, 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 sí. Tú, por ejemplo, ¿qué cacharros utilizas para correr cuando no tienes entrenamiento fuerte, como has dicho? O sea, ¿llevas cascos, HomePods, iPhone, pulsómetro, llevas un MacBook Pro?
Yo soy como tú, de Apple también, y estoy bien. A la última. Tengo el 11 Pro, o sea, que estoy con todo y llevo los auriculares también. Con tecnología llevo súper. Eso sí, no comparto la misma que tú. No, no me va. Yo soy un poquito... Me gusta más un poquito más de caña, ¿eh? Solo un poquito más.
Pero, esto.
Mira, esta es la de Rocky.
Sí, los ojos de ti. Tampoco te creas tú que me... A mí esta canción es... Creo que es la canción que más escucha, la más motivante de todo el mundo, pero yo, fíjate, no tampoco
¿cuál
le
¿cuál es tu
le
tema tengo... más motivante del mundo?
Mira, por ejemplo, a mí de U2, Where the Streets Have No Name, ese, para empezar antes de una competición es la caña... Y el Highway to Hell también podía ser. Franz Ferdinand también.
¿Sí? Carry the Europe.
otra. Are you gonna be my girl?
No sé, te lo sé. Estamos ya. Mira, esta y esta. Where the Streets Have No Name.
Esta es la caña, esta canción, ¿eh?
Sí, porque además va en progresión, ¿verdad?
Eso es, como pues se supone que tienes que ir la carrera en progresión.
Eso es.
Aunque luego lo das todo en la salida y luego te vas ahí y tienes que ir toda la carrera penando.
Oye, con esta canción de fondo, te hace una pregunta de una cosa que me sorprendió bastante. Dices, en los Juegos Olímpicos de Pekín iba a por el oro olímpico y se me fue la olla.
Se me fue, totalmente. Mira, además pongo esta canción y todavía me excito más. Tú sabes que los deportistas siempre dicen, no, si hubiera hecho esto, lo otro, tenía que haber hecho esto, ¿no? O si hubiera hecho esto, otro en ese momento determinado, hubiera peleado. Yo tenía claro que con 37 años me quedaban pocas oportunidades de estar disputando los Juegos Olímpicos, estar sobre todo con opciones de conseguir una medalla. Había ganado ese año la Maratón de Madrid, había hecho marca en 5.000 metros, estaba como un auténtico avión. Me fui a China a entrenar un mes antes de que tuviera que correr. Yo estuve inaugurando la villa, estuve aclimatándome allí a la villa, ¿no? Al cambio horario, a todas las toda la polución que había. Y lo tenía clarísimo, era mi momento y tenía que apostar todo a intentar conseguir ese sueño olímpico que tenía, que quería ser campeón olímpico. O sea, algo que por el que muchos niños sueñan, yo lo soñé de niño, de adulto, y en ese momento de mi vida pues creía que tenía opciones y la carrera jugaba a mi favor. Desgraciadamente la carrera corrimos con 30 grados a las 7 de la mañana con 80% de humedad. Hasta el kilómetro 10, pasé el kilómetro 10 en primera posición.
¿Éramos primeros entonces?
Claro, sí, en el kilómetro 10, eso es lo que me queda. Quedé campeón olímpico de 10.000 en la prueba maratón. Fíjate, claro. Así el que no se consuela es porque no quiere. Y bueno, pues luché en el kilómetro 16 o 18, creo que sacaba mi sueño porque los africanos me destrozaron a tantos cambios. Y acabé, creo que en decimosexta posición, 2 horas 14.00, reventando. Pero eso sí, con la satisfacción de decir, mira, he hecho todo lo que estaba en mi mano y en mis pies, lógicamente, y no ha podido ser, no he quedado campeón olímpico, pero lo he intentado y nunca ha quedado ese pozo de decir, si hubiera jugado reservón, hubiera quedado a lo mejor seguramente, yo creo que tal y como estaba en forma, entre el cuarto y el sexto, que no estaba mal, pero lógicamente había africanos muy fuertes y hoy en día, fíjate, me ha tocado vivir la tiranía de los africanos y no pude conseguirlo, pero me siento muy satisfecho de haberlo intentado y no haberme quedado con ese pozo, ¿no? De haber dicho, y si hubiera hecho esto o lo otro, no, yo jugué a ganador. Y bueno, no lo conseguí, pero mira, al final somos lo que somos, fruto de lo que hacemos, ¿no? Y creo que soy un tipo, a pesar de ser muy cobarde, muy muy guerrero, muy valiente en otros aspectos y mira, he conseguido lo que he conseguido por intentarlo, ¿no? Y si no intenta, nunca lo vas a conseguir.
Pues diga usted que sí. Además, hablando de Juegos Olímpicos, dices que ese día se te fue la olla. A nosotros se nos va todos los días, porque en este periodo de confinamiento hicimos la Vuelta Ciclista a tu casa y luego hicimos los Juegos Olímpicos del hogar de Motilla del Palancar. Una retransmisión con clásicos. Vamos a ponerte la carrera de los 100 metros lisos.
Bueno, pues ahí estamos en estos Juegos Olímpicos de Motilla del Palancar, vibrando con todas las pruebas. Gregorio Parra en el escenario, nosotros decíamos en el VC, el Centro Internacional de Prensa, el VC que al mismo tiempo alberga las pruebas, lógicamente, de natación y también sirve para el control antidoping.
Vamos a empezar con los 100 metros lisos. Recuerden que hay 7 corredores por la calle número 1, Leroy Barre, el número 2, Carl Lewis, el hijo del viento, Eric Moses, calle número 3, Jesse Owens, calle número 4, Usain Bolt, calle número 5, Michael Jackson Chase, Linford Christie, calle número 7, Ben Johnson, calle número 8, Calvin Smith, número 9, calle número 10, Marta Domínguez.
Marta Domínguez, sí. Es la única mujer que va a correr esta prueba, no de los 100 metros lisos, conviene decir, Gregorio, que es de un metro liso, ¿no?
Es exactamente un metro liso, no es electrómetro, como todo el mundo lo está pudiendo apreciar, porque estamos en la calle de 50 metros, es el metro.
Venga Marta, vamos ahí.
Vamos a ver, estamos ahí con el juez de Salina, ahí está con con la pistola a punto de dar la salida, están todos dispuestos, vamos allá. Atención que comienza, Cadewis se va por la calle número 1, no ve la mejor marca de la temporada.
Venga.
Ahí está la británica, que viene el nuevo registro. Ahí está, recuerden que son 100 metros, y en este caso un metro dosificando esfuerzos, carrera lenta. Ahí está, la arrancada ha sido espectacular, todavía nos quedan muchísimos metros. Ahí está la atleta de Surinam, atleta en progresión, subcampeón del mundo. Venía del meeting de Estocolmo de establecer una gran plusmarca, una fuerza de naturaleza, Calvin Smith. Atención que va a disparar otra vez, no sabemos si van a disparar o no van. Acaba de caer Ben Johnson. Nueve la carrera. Vamos a ver si va a ir un nuevo disparo, pero
ojo. Sí. Acaba de caer
Usain Bolt y Michael. Les han puesto unas vallas. Es la apuesta de 100 metros lisos. Le han puesto vallas. Atención, mira, Usain Bolt. Seguimos los 100 metros. Llevamos 45 segundos. Acaban de eliminar a Edwin Moses. Edwin Moses acaba de ser abatido. Viene el caballo con la juez de silla. Ahí está el traveling. El traveling de la televisión. Va a ganar Marta Domínguez. Va a ganar Marta Domínguez.
¡Vamos, Marta!
¡Vamos, Marta Domínguez!
¡Vamos, Marta!
¡Vamos, Marta Domínguez!
¡Vamos, Marta! ¡Marta, Marta, 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 Marta! ¡Gregorio Parra!
Acaba de ganar Marta.
Marta Domínguez, el primero de los Juegos Olímpicos 2020 en Motilla Palancar, ha batido a Aaron Moses, a Jesse Owens, a Usain Bolt, a Linford Christie, a Carl Lewis, el hijo del viento, y en los últimos trancos a Leroy Barrell. Decíamos, Marta Domínguez, una atleta en progresión, la española, una inesperada participante, dorsal 114, nos ha facilitado la organización esta información. Una más que prometedora atleta, venía a hacerlo muy bien en el Meeting León, lo que estoy empezando a emocionar, y ha hecho un crono para estos 100 metros de 7 minutos 2 segundos.
Mirando la pistola, que se ha acabado ya la carrera.
Vamos a decir el de las pistolas, por favor, que la guarde don Javier, porque esto es un... Esto, hombre, torrente.
¿Ves? Nosotros estamos peor. Estamos peor.
No estaba lo de la pistola. Madre mía.
Chau, aquí, buenas tardes. Aquí, Gregorio Parra, ¿cómo estamos?
Hombre, mosqueperro. Me ha faltado la palabra de mosqueperro. Yo soy de los niños que he crecido con Gregorio Parra, y lo del mosqueperro era una... Lo echamos de menos, ¿eh? Yo creo de los periodistas que ha pasado los años, y yo siento mucha nostalgia porque le apreciaba muchísimo, y he crecido con esas retransmisiones, y la palabra mosqueperro nos llamaba, son mosqueperros, como estamos, y se echa de menos, se echa de menos.
Nosotros sí que te echamos de menos de esos mundiales 1999 Sevilla, en esos 10.000, decimonoveno puesto con 28.55.87 en el Moston, décimo segundo, 28.06.33. Ahí vemos, yo me he impresionado también las pantallas.
Ese es mi teléfono, ¿no? Que ese es mi teléfono, Gregorio.
No, ese fue tu tiempo, y luego te cambiaste a partir de donde 2000 a maratón, pedazo mamón, y luego ya pues lo hiciste incluso mejor, siendo Berlín tu mejor plus marca, siendo octavo. Pero yo la pregunta que te quería hacer, porque tú fuiste campeón europeo de atletismo en el año 2002, como bien hemos significado anteriormente, en Múnich. Pero, ¿qué han supuesto para ti Sebastián Coe por la calle número 1, Tris Kram por la número 2, Peter Elliott por la número 3, Abel Antón por la 4, Sheda Huita por la 5, José Manuel Abascal número 6, Nuredin Morcelli, calle número 7 y Gebre Selassie, que en el número 8?
Hay que tener pasta para tener a toda esa gente junta, ¿eh?
Sí, ¿no?
Yo creo que has dicho muchísimo los grandes atletas de... Bueno, muchos han marcado época y grandísimos corredores todos ellos. O sea que alguno más podría faltar, ¿no?
Para poner Teresa por ahí, Zabel, pero... también, sí.
Teresa Zabel.
También podría haber estado por ahí. Son muy grandes, muy grandes. Me estaba acordando, decía lo del Mundial de 99. ¿Sabes lo que me pasó en esa carrera? Que me acojoné directamente. Era mi primer mundial en el año 99 y estaba Paul Tergat faltaba. Estaba Gebre Selassie. Yo recuerdo que creo que fue Reyes Estévez que consiguió una medalla y nosotros estábamos abajo en la cámara de llamadas, y de repente el estadio se empezó a mover, se sentía que como si hubiera habido un temblor cuando consigue la medalla. Subimos al estadio, nos colocan para salir en el 10.000, mi primer 10.000, el estadio a tope. Y me quito la camiseta, unas rectas ahí con Gebre Selassie y con Tergat. Yo les veía ahí como si estuviera diciendo, ostras, estoy aquí compartiendo competición con dos de los más grandes. Y cuando estoy haciendo unas rectas por la grada, empieza la gente a gritar, Chema, Chema. Y en ese momento, digo, ostras, la competición me pudo. Ha sido de las cosas que he aprendido, ¿no? Que necesitas competiciones para estar en más alto nivel, que necesitas experiencias de ese tipo, y me acojoné directamente. No supe afrontar todo el estado de forma que podía haber tenido. Había ganado la universidad en Mallorca, en Somos, había ganado el 10.000 y estaba, yo creo, en disposición de hacerlo medianamente bien, pero ese estadio gritando mi nombre antes de la salida fue lo peor que me podía haber pasado, porque me vine abajo, digo, ostras, me vino todo eso muy grande.
¿Y al final quién ganó? ¿Tendacio o Poltergeist?
Poltergeist.
Bueno, Gregorio, entonces, macho, tío, ¿cuántas carreras habrás narrado tú de Chema Martínez?
Muchísimas. Es que además hay muchísimas peculiaridades de muchos atletas. Y yo, por ejemplo, hay mucha gente, antes lo significaba Chema Martínez, ¿no? Hay mucha gente que con esto de confinamiento se ha arrancado a correr. Y le crea ansiedad, por ejemplo, si hay que correr, tener una marca, tener un objetivo delante y estar viendo permanentemente cabeza en alto lo que es el recorrido del todo el terreno por delante que tienes para hacer. Hay gente que incluso le va mejor no mirar al frente y mirar al suelo, Chema. O sea, hay tácticas y tácticas.
Yo miro al suelo para no caerme, porque ya con los años cada vez veo peor, digo, a ver dónde voy a pisar, y te despistas un poquito, y en el confinamiento con tanta cinta, tanta carrera en la cinta, ha habido mucha gente que se ha hecho daño, además de verdad, muchos deportistas que se han en la rodilla, que se han pegado buenos trompazos, porque ponerte a velocidades altas, entonces tienes que andar un poquito, pues es un poquito miras al frente, otro poquito miras al suelo, para ver dónde estás pisando, y bueno, cada uno como pueda, pero tienes que mirar a todos los lados, tienes que tener una visión periférica.
Yo tengo una última pregunta por mi parte para Chema Martínez. Cuando estamos hablando de una disciplina, no es tu disciplina, pero es una de las disciplinas del atletismo, que son la, los 20 kilómetros marcha, los 50 kilómetros marcha, los 10 kilómetros, la marcha, en definitiva. ¿De dónde sacan ahí a estos tíos? O sea, un ojeador que está caminando por la calle en los pasos de cebra, cuando el semáforo se pone en verde, ve que la velocidad va siendo cada vez mayor y los contratan para este tipo de disciplina, ¿o de dónde lo sacan?
Sí, la gente de la marcha suele venir de las discotecas, de las fiestas. Sí. Antiguamente se decía que los que no valían para correr iba para la marcha, también otra leyenda urbana, y te puedo asegurar que la gente de marcha son gente que muchos, porque tienen algún entorno de alguien que, hemos tenido muchos medallistas, muchos deportistas en España, todavía tenemos a Chuso García Brado, que lleva no sé cuántos mundiales, Juegos Olímpicos, y yo creo que eso lo que hace genera que la gente pruebe y que practique, ¿no? Y te puedo asegurar que van súper rápido, o sea, van por debajo de 4 minutos por kilómetro en los 20 kilómetros marcha, o sea, son burradas de cómo son capaces de ir tan rápido como alguien que va corriendo. Y lógicamente, pues también tienes que tener facultades, es como todo el deportista, yo pienso que nace, pero luego para ser un gran deportista se tiene que hacer, ¿no? Así que tienes que tener un poco de todo. Así que necesitas tener cualidades y luego entrenar duro. Así que un poquito de todo, como cualquier otra disciplina.
Tú que eres atleta de primer nivel y que eres también observador, este año, si se hubieran celebrado los Juegos Olímpicos, ¿a qué nivel estábamos el atletismo español? No seas como Angelito García, que él ya de caída para los Juegos 600 medallas, pero...
No. Estamos en un momento que sí que es cierto que hay brotes, tenemos gente joven que le echa un par y se arriesga, pero lógicamente si hablamos de metales, yo creo que teníamos por encima de todo Orlando, que para mí era la gran prioridad. Luego tenemos en martillo a Cienfuegos, que estaba con ganas de pegar un lanzar el martillo a tomar viento, ¿no? Pero lógicamente, si hablamos de realidad, estamos en plena transición y sobre todo con esas primeras semanas en las que hubo dudas, que no podían entrenar los atletas españoles y en otros países sí, hubiera estado complicada la cosa. Yo hubiera firmado una medalla, puestos de finalista posiblemente sí que iba a haber, pero no iba a ser tan positivo como Angelito, ¿no? Al final nos queda todavía unos añitos más de seguir viendo si esos brotes que hay pues son capaces de culminarlo, ¿no? Y que sean una realidad como tal, pero bueno, hay pequeñas cosillas que se ven que sí que está cambiando el atletismo, ya no son solo los fondistas porque está copado por los africanos, pero sí que en otras especialidades, con el triple, con peleteiro, tenemos con Salma, con María Vicente, gente que en combinadas, o sea que tenemos brotes y hay que dejarles tiempo un poquito para que pues vayan haciéndose grandes atletas, que es lo que queremos, ¿no? Pero estamos en plena transición.
Pues señoras y señores, de esta manera hemos empezado nuestro kilómetro 42 de la temporada, porque es el último programa de la temporada, kilómetro 42. Semana que viene, programación de verano, aquí vamos a estar indefectiblemente todos los sábados. Anda que no vamos a dar mal. Chema Martínez, tío, muchísimas, muchísimas gracias por este ratico.
Oye, gracias a vosotros. Para mí es un honor poder estar aquí compartiendo un ratito de noche con vosotros.
Bueno, pues ya nos veremos los runners otro día, Chema.
Manolete, ¿cuándo quedamos para salir a hacer unos kilómetros?
Bueno, cuando tú quieras, hombrerazo. Tú me llamas y yo voy donde tú me digas.
Y los eurolos, ¿no han aparecido los eurolos?
¿Qué tal? Somos vascos.
Hombre, contaba con ellos.
Eso es. Estamos aquí comiendo una chuleta mientras os escuchamos, ¿no?
Sí. Oye, otra anécdota de Segurolo. ¿Os acordáis? Bueno, no sé, claro que os acordaréis. ¿Cómo tituló, después de conseguir el oro en Múnich, uno de vosotros, que no sé quién fue, tituló la rueda de prensa macarrónica de Chema Martínez? Porque le eché un par y hice una rueda de prensa en inglés sin tener ni idea de hablar inglés.
Eso no está por Múnich. Ahí.
Pues debimos ser alguno de los dos lo que lo tituló, ¿verdad? Aunque, bueno,
pues sí, uno, o tú o yo. Uno,
exactamente, pues no.
Alguno fue.
Como somos de Bilbao, pues corremos con el desierto con troncos encima.
Y,
¿no?
Y como chico. Buenos vascos, lo que tienes que hacer es volver a correr la Vía de San Sebastián, que lo has ganado cuatro veces, o cinco, no sé cuántas.
Son cuatro, me falta la quinta. Tengo la quinta, a ver cuándo voy para allá. Bueno, a ver cuándo me permite el cuerpo. Pero seguiré corriéndola, pero no sé si ganándola ya, que se me complica más la cosa.
Eso es. Chema, un abrazo muy, muy, muy fuerte y feliz verano, amigo.
Igualmente. Buenas noches.
Ahí estamos, vamos, corriendo. Bueno, pues alguna cosita más tendremos que hacer antes de las 3 aquí en la noche del grupo Risa Sonido Denominación de Origen COPE después de este mensaje.
Estás escuchando La Noche con el grupo Risa.
COPE, estar informado.